resultarán efectivas las últimas medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a la crisis económica, hoy en La Bolsa y la Vida.
Llegamos al tiempo del tiempo, a las 9 y 22 minutos, una hora menos en Canarias. Como siempre es el tiempo de José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa. ¿Qué tal por Barcelona?
Pues muy bien.
Con esa novedad.
Es un todo me parece nuevo aquí ahora, ¿no?
Oye, una cosita. Estabas comentando ahora yo esto, lo de que qué pasaría si hubiera un apagón, ¿no?
Imagínate,
y,
¿no?
Y le comentaba ya fuera de antena a él, digo, que siempre quedará la radio, ¿no?
Claro. No, pero un apagón, bueno, claro, nos quedarían las radios a pilas, con baterías, tal, pero imagínate que no se pudiera acceder, no se pudiera oír ni ver el partido, ¿no? Sería,
sería
para comerse
tremendo,
las uñas.
Tremendo.
Bueno, ¿cuántos niños nacerían ese día? En fin, porque en algo hay que entretenerse. ¿Cómo se presenta este fin de semana veraniego, precedido por tanto y tanto calor?
Pues precedido por calor, y vamos a seguir con calor, Pepa, hay que hablar de calor con mayúsculas, y especialmente en el suroeste de la península. Bueno, a estas horas luce el sol ya en la mayor parte de España. Voy a destacar las nieblas que nuevamente se cubren los cielos de buena parte del interior de Galicia, Asturias, también las tenemos por Cantabria, por el País Vasco. Según vaya avanzando la mañana, con el calor se van a ir levantando, pero todavía en algunas zonas de esa franja cantábrica van a quedar los cielos con intervalos nubosos debido a que está soplando un poco el viento del norte en toda la costa norte del Cantábrico. Bien, el calor va a volver a hacer crecer nubes en las montañas del centro y del este de la península, pero la probabilidad de que crece al final alguna tormenta pues va a ser pequeña. Y atención, como te decía, a las temperaturas de nuevo en el centro y sur de la península, especialmente en el Valle del Guadalquivir y al sur de Extremadura. Allí las máximas hoy van a alcanzar los 40 grados centígrados e incluso en los termómetros callejeros vamos a ver allí valores de 45, 46 grados. O sea que la temperatura muy, muy elevada, pero bueno, en muchas otras capitales las máximas van a quedar entre 35 y 40 grados, incluso a orillas del Mediterráneo también superándose los 30 grados.
Oye, ¿y mañana continuará ese calor asfixiante?
Pues sí, mañana un panorama bastante parecido, los cielos quizá algo más nubosos por el litoral cantábrico, allí esperamos algunas lloviznas, los cielos seguirán despejados en el resto de la península, en los dos archipiélagos, nuevamente con esas nubes de evolución diurna en las montañas del interior y de la mitad oriental, previsiblemente mañana crecerán algo más y darán lugar ya por la tarde a algunas tormentas que afectarán sobre todo a las sierras del sur del sistema ibérico, también del interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas sin cambio siguen parecidas, bajan un poco las máximas únicamente por el oeste de la península, pero de nuevo hay que destacar el intenso calor, sobre todo en puntos de la mitad sur.
Pues mañana, si te parece bien, confirmaremos esa previsión, ¿no? Hoy en el tiempo del tiempo vamos a retomar el vocabulario meteorológico y lo vamos a hacer por pues cogiendo los términos que comienzan por la letra I. Uno de los primeros que me viene a la cabeza es isobara. ¿Puedes recordarnos qué es una isobara, José Miguel?
Vamos a recordarlo, sí. Una isobara sería una línea que une puntos de igual valor de presión atmosférica en una superficie dada. En los mapas tradicionales de isobaras, que vemos a veces por la tele o en las páginas de los periódicos, la superficie elegida es el nivel medio del mar, por lo que dichos mapas lo que nos están mostrando es el campo de presión a nivel del mar, es decir, cómo se distribuye espacialmente esa presión atmosférica. Bien, dependiendo de la variable que consideremos, en meteorología nos encontramos con muchos más tipos de isolíneas. A esas isolíneas las dediqué un programa hace ya bastante tiempo. Tendríamos, por ejemplo, las isotermas,
sí,
líneas de igual temperatura, las isoyetas, que se usan para representar en un mapa cómo ha sido la distribución espacial de la precipitación, y muchas otras.
Ya que me hablas de la precipitación, ¿qué me puedes contar de la intensidad con la que a veces cae la lluvia?
Bueno, la intensidad de precipitación la definiríamos como la cantidad de precipitación recogida por unidad de tiempo. Normalmente se expresa en milímetros por hora, ¿no? Bien, cuando se produce un episodio de lluvias, los datos que más se suelen difundir son los de las cantidades totales recogidas en los pluviómetros que hay por ahí en los distintos observatorios. Sin embargo, para caracterizar bien la precipitación, resulta necesario no solo saber cuánto llovió ayer por la tarde en la localidad X, sino conocer también durante el tiempo que estuvo lloviendo cómo fue el reparto de la lluvia y en qué momento llovió con mayor intensidad. Bien, esa información nos la suministran los pluviógrafos, que a diferencia de los pluviómetros, que son los meros receptáculos de la lluvia, bien, pues tienen en su interior un dispositivo que es capaz de dibujar una gráfica diaria en la que podemos visualizar muy bien cuál fue la intensidad de la lluvia desde que comenzó a llover hasta que escampó.
Bien. Oye, ¿con qué otro término que comience por la letra I quieres seguir avanzando en nuestro vocabulario meteorológico?
Pues mira, me voy a detener un momento en la palabra incus, que
incus.
Es un término en latín,
¿sí?,
que significa yunque,
¿sí?,
y que se usa precisamente para describir la parte alta de un cumulonimbo cuando ésta, al alcanzar la estratosfera y extenderse en la horizontal, adopta esa forma tan característica de yunque, a veces con los contornos lisos, otras con una apariencia más fibrosa, estriada, abriéndose incluso en abanico, en un sinfín de filamentos nubosos así, de aspecto un poco deshilachado. Bien, la palabra incus sirve, por tanto, para designar un rasgo suplementario de las nubes de tormenta y mantiene su forma latina original, lo mismo que les ocurre al resto de términos que se usan en la actual clasificación internacional de nubes. Y a menudo el yunque del cumulonimbo es asimétrico y se extiende más por un lado que por otro, lo que nos estaría indicando cuál es la dirección del viento que sopla dominante allí arriba, en las capas altas de la atmósfera, y que coincide normalmente con la dirección de desplazamiento de la tormenta en tierra.
Los hombres del tiempo referís a veces a la presencia de una inversión térmica. ¿En qué consiste eso?
Bueno, el propio término inversión térmica arroja bastantes pistas. Se trata de un comportamiento contrario al esperado en la temperatura cuando ascendemos por la atmósfera. Bien, en la troposfera, que recuerdo que es la capa de atmósfera más baja y por tanto la que está pegada aquí a la superficie terrestre, lo normal, lo sabemos, es que la temperatura disminuya según ganamos altura. Pues bien, en presencia de una inversión térmica ocurre justo lo contrario. La temperatura aumenta con la altura. ¿Dónde ocurre esto? Normalmente en las regiones de la Tierra donde domina el tiempo anticiclónico. Es habitual encontrar a una cierta altura una inversión de subsidencia, así se llama, provocada por los descensos de aire que llevan asociados los anticiclones. Para entenderlo, el aire al descender se calienta y queda situado sobre el aire más fresco que hay justo en los niveles inferiores. Se forma, por tanto, esa citada inversión que actúa como una tapadera, que, por ejemplo, en las ciudades lo que provoca es que se concentre mucho la contaminación, los gases y todo eso cerca del suelo.
Otro término que he oído en ocasiones es el de isla de calor, referido al calentamiento que se produce en el interior de las ciudades debido a la presencia de edificios, de asfalto, todo eso, ¿no? ¿Qué es exactamente una isla de calor, José Miguel?
Bueno, la verdad es que lo has definido bastante bien, Pepa. Fíjate, en el vocabulario meteorológico internacional de la OMM se define isla de calor, y cito textualmente, como la bóveda de aire caliente y contaminado que cubre una zona urbana y en donde la temperatura es más alta que en las cercanías. Bien, las ciudades están revestidas, como todos sabemos, de materiales que irradian una gran parte de energía calorífica de la que les llega del sol, y esa radiación infrarroja que escapa, pues no sé yo, de los ladrillos, de las casas, del asfalto, del cemento, de las aceras, todo eso sobrecalienta el aire que envuelve a la ciudad y provoca ese efecto isla térmica o isla de calor. Bien, también los gases procedentes de la combustión de los coches o de las chimeneas en invierno atrapan parte del calor y queda retenido en la ciudad. La isla de calor es especialmente evidente por las noches, todos lo hemos notado, e incluso en una gran ciudad puede haber diferencias de hasta 6 grados centígrados entre lo que sería el centro de la ciudad y las afueras.
Caramba, ¿qué más términos meteorológicos tenemos que empiecen por la letra I? ¿Tenemos
bueno,
más?
Sí, alguno más hay. Me gustaría comentarte, por ejemplo, algo sobre varios índices que se usan en meteorología y que sirven para ubicar dentro de un amplio rango de variación pues un determinado fenómeno o una determinada situación meteorológica. Bien, índices hay muchos, por lo que te voy a comentar alguno de los más usados. Uno de ellos es el índice de aridez. Nos da un valor numérico que indica el grado de sequedad de un clima en función de diferentes factores climáticos. Hay varias formas de definirlo. Una de las más comunes es la forma del llamado índice de aridez de Marton, que sería igual al cociente entre la precipitación anual en milímetros y la suma de la temperatura media anual en grados centígrados, a lo que hay que sumarle 10. Otro índice que se utiliza bastante en climatología es el llamado índice de continentalidad. En este caso, y como su propio nombre indica, se trata de un parámetro que caracteriza el grado de continentalidad de un lugar, generalmente teniendo en cuenta cuál es la amplitud de la variación anual de la temperatura. Evidentemente, la distancia al mar resulta decisiva en esta cuestión que tiene bastante interés climático.
¿Con qué palabra quieres terminar esta novena entrega, creo, si no llevo mala cuenta, del vocabulario meteorológico que una vez al mes ofreces a todos los escuchantes?
La verdad es que todavía nos quedan bastantes letras, pero ya vamos por la novena. Bueno, pues ya que he empezado a hablarte de índices, voy a terminar con dos de ellos. Se conocen normalmente como índice alto e índice bajo y hacen referencia al llamado índice zonal. Bien, esto se va a entender fácilmente. Dicho índice sería una medida de los vientos del oeste en latitudes medias y vendría expresada por la diferencia de presión entre las latitudes más o menos de 35 grados y 55 grados. Bien, si el índice zonal es alto, los vientos dominantes aquí en la península son de componente oeste y el tiempo sería el típicamente atlántico, llegando frentes y borrascas con una estación lluviosa como hemos tenido, por ejemplo, durante esta primavera. Si el índice es bajo, la circulación del oeste se presenta mucho más ondulada, el tiempo es mucho más variable y normalmente asociado a las tormentas que también nos han afectado en la península. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea ese índice, pues los años vienen secos, vienen lluviosos, uh-huh. El tiempo viene más o menos variable.
Oye, nos ha escrito Ramón desde Canarias, nos dice preguntar por la inversión térmica en Canarias, que está por encima del alisio. Hoy no vamos a tener tiempo de hablar de esta cuestión.
Bueno,
pero
lo he rozado al comentar lo de la inversión de subsidencia, porque sería eso realmente. Allí lo que ocurre, que claro, justo esa tapadera que he comentado, evita que esas nubes asciendan más y se forma ese mar de nubes fantástico.
Uh-huh. Bueno, pues algún día hablaremos más ampliamente de ello, José Miguel, y lo dejamos aquí. Hasta mañana.
Hasta mañana,
Pepa.
Un beso.